Estamos a 20 minutos para que den las 9 de la noche, una hora menos en Canarias, y toca la brújula de Radio Estadio. Y hasta aquí Alberto Fernández, con el amplio equipo de la redacción de deportes. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, José Miguel, ¿qué tal? Muy buenas y con magníficas noticias. Venimos de ayer meternos en la final de esa Eurocopa femenina,
sí,
con el gol de Aitana. Y hoy desde el agua, desde Singapur, en esos mundiales de natación, nos siguen llegando grandísimas noticias. El oro, campeones del mundo en la selección masculina en waterpolo, y el oro de ese doble libre de Iris Tillo y Lulu Lluís. Así que...
pues que tenemos, siga así la cosa.
Tenemos felicidad que contar, sí, señor.
Venga, hasta luego.
La brújula de Radio Estadio. Alberto Fernández.
¿Qué tal? Hasta las 9 con toda la información deportiva aquí en sintonía de Onda Cero. Y lo decíamos ahora, Iris Tillo junto a Lulu Lluís. Iris, que el otro día fue oro en ese solo libre, pues hoy ha conseguido su segunda medalla de oro en ese doble libre con Lulu. Y ha sido la felicidad que nos ha dado la primera buena noticia desde Singapur.
Para mí, sobre todo, también nadar con Lulu es un regalo. Nos lo pasamos súper bien entrenando. Hay muy buen feeling, nos entendemos muy bien. Y antes de salir a competir estábamos riendo, o sea, nos lo hemos pasado bien hasta el último momento, y creo que esto es la magia de nuestro dúo.
También la felicidad en la selección masculina de waterpolo. Hemos ganado 15-13 a Hungría, cuarto oro en mundiales. Ahora ampliaremos esa información, pero seguimos con la gran noticia anoche en Suiza, con ese gol de Aitana Bonmatí en la prórroga. Estamos en la final de la Eurocopa femenina este próximo domingo contra Inglaterra. Ayer nos llevaba ese gran camino hasta el final del túnel Aitana Bonmatí.
Pues hoy siento que hemos vuelto a hacer historia. Por primera vez hemos batido récords o nuevas primeras veces, como estar en una Eurocopa, una final de Eurocopa, y ganar a Alemania, que no lo habíamos hecho nunca. Por lo tanto, orgullo de pertenecer a esta generación de futbolistas que tantos logros estamos consiguiendo. Hoy toca disfrutar porque nos lo merecemos, pero mañana ya pensar en Inglaterra, porque quedan pocos días.
A pensar en Inglaterra y a pensar en Ter Stegen. Están en Camp Barça. Ya hemos conocido que el meta alemán se va a operar de esos problemas lumbares, problemas de su espalda. Pero además ha hablado ya en Laporta. El presidente culé ha hablado de Nico Williams. Este es un adelanto de la entrevista que ha dado a los compañeros de Mundo Deportivo.
Vino la gente de Nico Williams ofreciendo la posibilidad de que ficháramos al jugador. Deco me lo comentó. Yo en principio prefería trabajar las otras dos opciones, pero en estos casos siempre hago caso a la dirección deportiva. La dirección deportiva decía que al menos escuchemos lo que nos plantea, porque es un jugador que también es interesante porque aguanta banda. Y bueno, se produjeron las negociaciones, pero de lo que nos dijeron a lo que al final era, había mucha diferencia en el sentido de los plazos de pago, en la comisión de la gente, toda una serie de variables que tenían ya visos de que no se produciría la operación. Deco puso un deadline de 48 horas porque si no aceptaban nuestras condiciones, pues no íbamos a hacer esa operación, y finalmente pues no se hizo.
Finalmente no se hizo, no aceptaban las condiciones. Ahora ampliaremos con José Agustín Gómez, pero hay que hablar de esas grandes noticias en la portada de esta brújula de Radio Estadio. Desde Singapur, campeones en waterpolo y campeones en ese doble libre en natación. Alex Alonso, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Alberto? Pues sí, como tú dices, España ha conseguido su cuarto oro en los mundiales de waterpolo ante Hungría por 15-13. El primero fue en Perth, en Australia, en 1998, también ante Hungría. Su segundo fue en Fukuoka, en 2001, en Japón, en Budapest, en 2022, y hoy en Singapur. Haciendo un resumen muy rápido del partido, pues España ha arrancado fuerte con 3 goles de Sana Woja, pero Hungría respondió con la igualdad al descanso. En el tercer cuarto fue para los húngaros, que llegaron a mandar 10-7. Sin embargo, en el último cuarto, con un contundente 6-3, los españoles volvieron a dominar. El gol final de Perrone en su despedida ha sido la guinda a una victoria histórica. Cuarto oro, repito, una remontada definitiva y un fin de era legendaria para Felipe Perrone. Una España que no se baja del podium desde 2017.
Sí, señor. Gracias, Alex. La verdad que se nos están dando la mar de bien estos mundiales desde Singapur. Como se nos está dando fenomenal la Eurocopa en Suiza, Ayer nos metimos en esa final contra Inglaterra. Seguramente la final prevista, Ana Rodríguez, muy buenas, y que el domingo vamos a tener la gran fiesta.
Sí, yo creo que es la mejor final que podía tener la Eurocopa, con los dos mejores equipos del continente. Cita histórica para nuestro fútbol femenino, una más, porque es la primera vez que vamos a disputar una final en esta competición. Era el domingo a las 6 de la tarde en Basilea, como decimos, ante la actual campeona, ante la selección inglesa. Habrá lleno y la Casa Real ya ha confirmado que su Alteza Real, la Princesa de Asturias, y su hermana, la Infanta Doña Sofía, por cierto, gran aficionada al fútbol, estarán acompañando y animando a las nuestras en el estadio. Para todos aquellos que no puedan estar el domingo en Basilea, pero que quieran vivir este momento de forma muy especial, por ejemplo, aquí en Madrid, en el Parque de Berlín, se instalará una pantalla gigante para ver este encuentro, algo que podría ya extenderse a otras localidades. Un partido, por cierto, también, Alberto, para el que ya conocemos a la colegiada, será la francesa Stéphanie Frappart, para muchos la mejor árbitra del mundo.
Sí, eso dicen. Esperemos que tenga suerte este próximo domingo, pero quiero conocer la última hora. ¿Cómo están en ese cuartel general las chicas de Montse Tomé después de ayer meternos en la final? Sandra Riquelme, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Alberto, ¿qué tal? Después de hacer historia, España ya descansa en Lausana tras celebrar el histórico pase a la final de la Eurocopa con una fiesta que empezó en el parking del estadio y que continuó en Lausana. Las dirigidas por Montse Tomé, que regresaron ayer tras el partido y por carretera a su campamento base, disfrutan de su día libre. La cuenta atrás para la gran final del domingo contra Inglaterra ya ha empezado. Las nuestras se verán las caras con las vigentes campeonas del torneo, a las que ya ganaron en su último enfrentamiento el pasado 3 de junio por 2-1. Un doblete de Claudia Pina clasificó a España para la Final Four de la Nations League. Será mañana cuando la selección regrese a los entrenamientos, a priori con todas sus futbolistas disponibles, para la finalísima del próximo 27 de junio en Basilea.
Gracias, Sandra, esa finalísima, esa primera Eurocopa que podemos conseguir este domingo, Paco Reyes.
Sí, señor, y es que solamente queda un pasito más, y si las grandes futbolistas pueden, miles de niñas quieren. Por eso Iberdrola apuesta por la igualdad en el deporte desde 2016. A por Europa. Iberdrola es empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Si Alexia Putellas puede ser la mejor jugadora del mundo, Alexia García, que acaba de entrar en el infantil de su barrio, quiere. Si Vicky López puede ser una gran promesa del fútbol, Vicky Marín, que recibió ayer sus primeras botas, también quiere. Porque si ellas han podido,
¡yo quiero!
Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol. ¡A por Europa! Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Y me quiero ir a Barcelona, a Ciudad Condal, con José Agustín Gómez, porque ya hemos conocido esa noticia de que Marc-André Ter Stegen va a pasar por el quirófano. Hola, José, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Alberto. Estábamos pendientes de saber si el guardameta azulgrana se operaba o no para superar sus problemas físicos. Cerca de las 6 de la tarde, Marc-André Ter Stegen colgaba en sus redes sociales un comunicado donde anunciaba que, tras conversaciones intensivas con el equipo médico del FC Barcelona y expertos externos, la vía más rápida y segura para recuperarme por completo es una intervención quirúrgica en la espalda. Después de mi última operación de la espalda, ya volví a los terrenos de juego tras 66 días, casi dos meses. Esta vez, los médicos creen que serán necesarios unos tres meses por precaución, para no correr riesgos. Una hora después, el Barça colgaba otro comunicado en el que decía: el jugador del primer equipo, Marc-André Ter Stegen, se someterá la próxima semana a una reintervención quirúrgica para solucionar los problemas lumbares que presenta. Esta intervención volverá a estar a cargo de la doctora Amélie Eglis, bajo la supervisión de los servicios médicos del club, en el Sports Clinic Bordeaux-Mérignan. Al finalizar la intervención, se facilitará un nuevo parte médico. La doctora que le opera es la misma que ya lo hizo también por unos problemas lumbares en 2023. Como vemos, el club azulgrana no pone tiempo de recuperación. Y esto es muy importante, porque si solo son tres meses, como dice el portero, no podrán usar el 80% de su ficha para inscribir jugadores, ya que es un mínimo de cuatro meses lo que tendría que estar de baja para que el club pudiese acogerse al artículo 77 de las normas de elaboración del presupuesto de la Liga, que permiten a los clubes inscribir a un futbolista en sustitución de otro que tenga una lesión de larga duración. Ter Stegen ha sido muy explícito cuando ha dado la duración de su anterior recuperación, casi dos meses, y los tres que estará ahora. Veremos cómo se ha tomado esto el club, necesitado de espacio en la masa salarial para inscribir jugadores.
Aguántame por ahí, José Agustín, ahora te pregunto más cosas del Barça, pero es que en el Real Madrid, bueno, la cantera blanca siempre ha sido un nido de dinero porque ha vendido muy bien a sus futbolistas. Es verdad que no tienen tantas oportunidades en el primer equipo, pero le está sacando rédito económico, sobre todo este verano. Fernando Burgos, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Alberto. Pues sí, la fábrica, como se le llama la cantera de Valdebebas, sigue siendo un año más muy rentable económicamente para el Real Madrid. Desde que el equipo volvió del Mundial de Clubes hace ahora justo 15 días, la Casa Blanca ya ha vendido a 6 jugadores formados en el club y que viajaron con el primer equipo a Estados Unidos. El último es Chema Andrés, mediocentro puro de 20 años al que Ancelotti hizo debutar este año 2025 y jugó 3 partidos, uno de Copa y 2 de Liga. El valenciano se marcha al Stuttgart por 3 millones de euros. El Madrid vende el 50% de sus derechos y se guarda una opción de recompra a los 3 primeros años, su habitual modus operandi con los canteranos. Hace 2 días traspasó al delantero uruguayo Álvaro Rodríguez al Elche por 2 millones de euros. El Torito estuvo cedido la temporada pasada en el Getafe. Esta semana también, a falta de la oficialidad, el central Jacobo Ramón ha llegado a un acuerdo con el Como de Cesc Fàbregas por 2,5 millones. Y la semana pasada, Víctor Muñoz a Osasuna por 5 millones, el lateral zurdo Rafael Obrador al Benfica por otros 5 y otro lateral izquierdo, el hispano-marroquí Yussi Enríquez, al Deportivo Alavés por 3 millones. En total, son por el momento 20 kilos y medio de euros y todos ellos con un ojo en su rendimiento. Si hace falta, se les puede recomprar y hacerlos volver. El verano pasado, por ejemplo, el Madrid recaudó 31 millones de euros por sus canteranos. Apunten, 13 por Rafa Marín al Nápoles, 6 por Nico Paz al Como y 5 por un lateral zurdo Alex Jiménez al Milan. 2 de ellos, Marín y Jiménez, no llegaron a debutar con el primer equipo. Y por último, los 4 canteranos que más dinero dejaron en las arcas blancas. Morata con 70 millones y le siguen 3. Odegaard, Achraf Hakimi y Marcos Llorente con 40 millones o más.
La brújula de Radio Estadio. Alberto Fernández.
Esto sí que es vida.
Carmen, despierta, que ya está aquí el autobús.
El cuerpo te pide escapar de la rutina para encontrarte con la naturaleza.
Tierra del Ecer,
te pide perderte en paisajes increíbles. Te pide disfrutar de una gastronomía auténtica. Te pide que te hagan sentir como en casa. Te pide Galicia. Junta de Galicia.
Vuelvo con José Agustín porque quiero saber qué va a pasar finalmente con la gira asiática del Barça, José.
Todavía no es oficial, pero parece que finalmente el Barça sí jugará el próximo domingo 12 de la mañana en España contra el Vissel Kobe. La empresa que sponsoriza al equipo japonés, Rakuten, también se ha encargado de la venta de las entradas y ha puesto los 5 millones que faltaban para que el Barça volara a tierras orientales. Esta mañana los compañeros de Gigantes avanzaban que el equipo se iba a marchar hoy por la tarde. De hecho, los autocares que desplazan a los jugadores llegaron a la ciudad deportiva Joan Gamper, pero después de un tiempo de espera se marcharon vacíos. Y parece que mañana a las 11 por fin emprenderán viaje a Japón. El club todavía no ha facilitado la lista de jugadores que viajarán. Ter Stegen obviamente se queda para operarse. Oriol Romeu también puede quedarse para buscar un destino donde jugar la próxima campaña. Y Pau Víctor ya lo tiene todo cerrado con el Sporting de Braga. 12 millones fijos más 3 en variables pagará el conjunto portugués al azulgrana y un porcentaje de este dinero se irá para el Girona. En la expedición barcelonista estará Marcus Rashford, de quien ha hablado Joan Laporta en la entrevista con Mundo Deportivo.
Él dice ahora su máxima motivación es ganar la Champions con el Barça y la Copa del Mundo con Inglaterra. Lo tenemos muy motivado. De hecho, estos días que ha estado ya con nosotros ha venido fuerte como una roca y está pues muy, muy ilusionado. Creo que ha entrado bien con sus compañeros. Y bueno, estoy muy contento porque Rashford ya cuando nos enfrentamos al Manchester United, si no recuerdo mal, hace 2 años, ¿no? Nos ganó él. Lo vimos con un sprint, un era explosivo, potencia, técnica.
Marcó.
Yo creo que marcó la diferencia de la eliminatoria. Y por eso estamos muy, muy contentos. Yo especialmente estoy muy feliz de que haya venido finalmente Marcus Rashford al Barça.
Sin duda, el inglés será una de las atracciones de la gira.
Gracias, José Agustín. Y en Clave Atlético de Madrid están pendientes de Samulino, ¿no es así, Hugo Condés? ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Alberto? Buenas tardes. Bueno, pues día de entradas y salidas en el Atlético de Madrid, en ebullición en el mercado en estos últimos días como gran protagonista. Ayer cerraba el fichaje de David Janko, el 6º fichaje del Atlético de Madrid, el central del Feyenoord, que esta mañana ha pasado reconocimiento médico y ha estampado su contrato con el conjunto rojiblanco por las próximas 5 temporadas. Hasta 2030 va a vestir el eslovaco Paco, en principio la camiseta del Atlético de Madrid. De hecho, ya se va a incorporar esta noche al Estadio de Los Ángeles de San Rafael y mañana seguramente va a ser su primera sesión vestido de rojiblanco. Una primera sesión que han tenido en el día de hoy tanto Marc Pubill como Johnny Cardoso como Clément Lenglet, que no se había incorporado todavía al Stade porque se ha casado en París, que tenía unos días con permiso del club y que hoy ya ha formado parte de ese entrenamiento del Atlético de Madrid. Un entrenamiento en el que hemos visto a Samu Lino, que parece la salida más próxima del equipo rojiblanco, toda vez que también se está esperando a que Rodrigo De Paul llegue a un acuerdo con el Inter de Miami. Pero Samu Lino está muy cerca de firmar con el Flamengo de Felipe Luis, y al que ya sabes también se ha marchado Saúl Ñíguez, que rescindió con el Atlético de Madrid. Ahora se centra el Atlético de Madrid en las salidas, y con la salida de Samu Lino, y veremos si con la de Nahuel Molina, el equipo rojiblanco podría volver otra vez al mercado. Hoy ha sonado Milot, el futbolista francés que milita en Stuttgart, que tiene una cláusula de 20 millones de euros, un regateador, que es lo que está buscando el Atlético de Madrid en el mercado. Así que ya has visto, el Atlético de Madrid protagonista en este mercado de fichajes, tanto de entradas como de salidas en el 2025.
Gracias, Hugo. Se siguen moviendo los equipos. Por ejemplo, Villarreal y Oviedo, que han acordado la cesión de Alex Forés al conjunto asturiano. Mosquera ya se ha ido traspasado del Valencia al Arsenal. Y traspasado también Alex Aleñá, del Getafe al Alavés. ¿Qué otras noticias del deporte nos hemos dejado por ahí? Andrés Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Alberto. ¿Qué tal? Pues el Real Madrid y Sergio Llull han anunciado esta mañana que han llegado a un acuerdo para la renovación del escolta madridista por una temporada más. Y es que de esta manera el menorquín cumplirá 20 temporadas en el conjunto blanco. Más de baloncesto, la Asamblea de la CB ha rechazado la participación del Baloncesto Sevilla en la máxima categoría del baloncesto español para la próxima temporada. La razón que ha dado es que el club hispalense no cumple requisitos imprescindibles, tal y como acredita el informe del auditor externo, ni ha acreditado el pago en plazo del valor de participación. Su plaza la ocupará el Covirán Granada, que quedó en el 17º lugar la temporada anterior en la Liga Endesa. Y en tenis, Alejandro Davidovich ha derrotado a Jaume Munar 6-4 y 6-2 en el DC Open de Washington y se ha clasificado para los octavos de final. Allí le espera el estadounidense Lennart Tim.
Gracias, Andrés, y me voy al Tour de Francia. ¡Ay, qué mala etapa hemos tenido hoy! Adrián Gil, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Alberto. Mal día para el ciclismo español en el Tour de Francia, con dos abandonos importantes. Primero, Carlos Rodríguez, que no tomaba la salida en esta jornada reina después de sufrir una caída en el día de ayer y producirse una fractura de pelvis. Se pone en duda su final de temporada, donde tenía que acudir a la Vuelta y también, previsiblemente, al Mundial. Luego, durante la etapa, era Enric Mas el que tenía que poner pie a tierra, aquejado de unas molestias en la rodilla que ya llevaba arrastrando desde días anteriores y no le han permitido seguir en este Tour de Francia. Su compañero de equipo, Einer Rubio, estuvo peleando por la victoria en esta jornada reina, con final en el Col de la Loz. Al final esa victoria fue para el australiano Ben O'Connor, y en la pelea por la clasificación general, la lucha entre Jonas Vingegaard y Tadej Pogacar, el danés lo intentó hasta en dos ocasiones, atacando desde muy lejos en el Col de la Madeleine, pero muy seguro Tadej Pogacar, que incluso se permitió, antes de llegar a la línea de meta, un pequeño lujo, se permitió sacar unos segunditos más sobre su gran rival, y ya son 4 minutos 26 segundos los que tiene en la general. Eso sí, la pelea por el podium se ha abierto y Oscar Onley amenaza ese podium que parecía seguro del equipo Red Bull Bora. Para mañana, segunda jornada en los Alpes, última oportunidad para los escaladores.
Gracias, Adrián, y hoy hemos conocido la noticia del fallecimiento de Hulk Hogan. Tenía 71 años. Esto le ha preparado Paco Reyes.
Sigue tranquilos y montad un buen show.
Oye, ¿qué te parece si después del combate nos hacemos una foto juntos?
¿Eh? Te has metido. Si me pones de mala uva, le partiré por la mitad.
Hulk Hogan ya era muy famoso antes de participar en Rocky 3 junto a Stallone, pero esa película hizo que le conocieran los que no seguían las luchas de wrestling. Hulk era una montaña de músculos, pero no era verde como Lou Ferrigno en la masa, todo lo contrario. Rubio, extravagante a la hora de vestir, melena rubia, pañuelo en la cabeza y un bigote frondoso en forma de herradura que se hicieron míticos en el mundo entero. No era un gran actor, pero hizo sus pinitos en la tele y también en el cine, porque su producto vendía allende los mares. Hulk Hogan transformó la lucha libre profesional en un deporte de entretenimiento familiar. Antes de su aparición en esta práctica, la lucha libre estaba dirigida a un público bastante concreto. Míticos fueron sus peleas, sobre todo con el último guerrero, con André el Gigante, o en ese duelo generacional contra The Rock, el actor Dwayne Johnson. Hulk Hogan fue innumerables veces campeón del mundo, además de empresario y hasta cantante. se nos va una leyenda del deporte a los 71 años, un icono y sobre todo en Estados Unidos, aunque su fama traspasó todas las fronteras del mundo.
Pues más deporte a partir de las 11:30 en Radio Estadio Noche con Gonzalo Palafox. Adiós.